siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Young Boys de Suiza. ¿Quién? Dice Juan Pendaz. Oh. El equipo de fútbol. Así es. El muy poco conocido, vamos a decir, vamos a hablar las cosas claras. El muy poco conocido equipo suizo de fútbol, Young Boys de Suiza, derrotó 2-1 al Manchester United, a la superpotencia continental, con Cristiano Ronaldo en la alineación. En la Champions League, damas y caballeros, vamos a hablar de eso más tarde. También, Juan, estate listo, es la emisora favorita de los Gigantes de San Francisco. Ese es el otro titular de hoy, los Gigantes, oficialmente el primer club en clasificar a la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche pudiéramos tener otro, si se dan un par de cositas. Los Dodgers podrían clasificar a los playoffs también oficialmente. Y damas, así es, así es. Vamos a hablar de eso y mucho más en la pelota. Vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores, en la Champions League. La tercera sección va a ser Put Me in Coach, Talking Baseball, Olímpicas y los Sultanes del Swing. Con mucho gusto desde El Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Hector. Hector.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da más, Juan Pendaz.
Este Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te va mal, la hierba nunca muere, gracias a la...
Así es. Y desde la República de Kendall, Florida, nuestro propio olímpico, Rafael García Toledo.
Muy bien, aquí estamos hoy de nuevo.
Así es.
Mañana.
Bueno, vamos a analizar todo lo que está pasando en el mundo de los deportes. Hay muchísimo de qué hablar. Dos deportes están al rojo vivo. Justamente las dos cosas favoritas para Cuba en este momento, o la fanática cubana, el béisbol de las Grandes Ligas y la Champions League, ambas en acción con resultados sorprendentes. Así que le vamos a pedir a Mr. Pendaz que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Una jornada completa, todo el mundo en acción esta tarde y noche en el béisbol de las Grandes Ligas. 16 partidos, 30 clubes, incluyendo un doble juego que no podría significar mucho entre los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota. Ya los Indios ganaron el primer partido 3-1, lo ganó McKenzie 5-6, lo perdió Colomby 3-2 y Clase con su rescate número 23 de la temporada. En este momento, los Piratas de Pittsburgh están tratando de arruinarle la temporada a los Rojos de Cincinnati. 3-0 en el segundo inning. Cincinnati todavía con buenas posibilidades de clasificar a los playoffs, pero no si siguen perdiendo contra clubes como los Piratas. Cerveceros y Detroit, 0-0 en el segundo inning. Está lanzando muy bien Peralta. Estoy viendo el canal de la pelota en vivo. Y wow, movimiento con ese rompimiento de Peralta. Chicago contra los Phillies de Filadelfia. Los Phillies no pueden darse el lujo de perder más contra equipos mediocres. Los Marlins contra Washington. Ese partido significa muy poco. Ambos ya se pueden ir a pescar. Los Yankees en Baltimore. Y antes de que se alegren todos ustedes yanquistas en Camagüey, recuerden que hace solamente 10 días en el Templo, en el Bronx, los Orioles ganaron 2 de 3 partidos contra los Yankees. Continúa la fiesta. Toronto en casa contra Tampa Bay. Anoche Toronto le dio pau-pau a el equipo tampeño. Cardenales, y aquí Rafael, yo quiero que tú hables sobre esta serie. Anoche los Cardenales derrotaron a los Mets por paliza. Es más, fue por blanqueada 7-0. Adam Wainwright, con su victoria número 16 de la temporada y efectividad de 2.88. Y más importante aún, porque la pelota no es un deporte individual, los Cardenales están colando en la postemporada poco a poco, Rafael.
Sí, un poquito tarde, yo creo, para llegar ahora. Ellos estuvieron sin ser agresivos, sin ganar en la primera parte de la campaña. Ya tienen que, como dice, echar una carrera esa desesperada para entrar. Yo no estoy muy optimista con eso. Esto, porque sus caballos, como decía el Guajiro, esto no han producido. Ahora el Goldie, la primera base, se ha destapado últimamente, pero Arenado, que era el otro que tenía que hacer, no ha hecho nada del otro mundo. Ahora, Wainwright es el pitcher que más me simpatiza a mí de los Cardenales, y yo te diría que del béisbol, porque es un hombre que tiene una edad tremenda. Esto ha ganado precisamente el premio Roberto Clemente como buena gente, que por cierto ahora ya dieron hoy los candidatos al premio ese, y sigue ganando con menos de 3 puntos de efectividad y 16 victorias, que no todo el mundo lo tiene, porque ya nadie llega prácticamente a 20 victorias, ¿okay? Para eso vienen los relevos, y algunos relevos se llevan la victoria. Wainwright sigue camellando, como decimos nosotros, y no sabemos hasta dónde estará ahí, pero como está pichando, yo le digo que el año que viene está muy bueno todavía. Vamos a ver.
Pero es que, Rafael, no solamente que hay muchos relevistas, sino que ya los abridores no realizan tantas aperturas. Por ejemplo, Steve Carlton en los años 70 casi todos los años realizaba 42 aperturas para Filadelfia, igual Nolan Ryan, para cualquier equipo que estaba jugando. Hoy en día los abridores, si tienen suerte, te van a dar 33, 34 aperturas en una temporada.
Sí, bueno, ya hace unos años que eso está así. Pero mira, tienes el ejemplo que cada vez hacen la rotación más amplia. Los Cerveceros, que tienen el mejor picheo de las Grandes Ligas, tienen una rotación de 6. Así que pichando cada 6 días es difícil que tú ganes 20 juegos, ¿no? No que 20 juegos.
Qué sabrosa esa vida, Rafael. ¿Tú te imaginas trabajar
una vez a la semana?
Prácticamente una vez por semana.
Sí, bueno, como los japoneses. Los japoneses lanzan una vez por semana. Esto, por eso cuando llegan aquí están 2 o 3 años bien y después se les cae el brazo. Porque claro, desde niño no están acostumbrados a pelear, vamos a decir.
Correcto. Bueno, en este momento, los Cardenales de San Luis, el equipo de Rafael, está a solo medio juego de los Rojos de Cincinnati en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Los Padres de San Diego también están a medio juego. O sea que si la temporada comenzara hoy, los Cardenales y los Padres tendrían que jugar un playoff de un solo partido, ¿ok? Para ver cuál de los dos avanza, juega contra Cincinnati, para ver cuál de los dos juega contra los Dodgers en Los Ángeles.
Qué premio.
Está súper simpático.
Sí.
Lo más interesante de esto, esta madrugada, mientras todos roncábamos, los Gigantes de San Francisco se coronaron campeones, no campeones de la Liga Nacional Oeste, pero sí se aseguraron el primer equipo en clasificar oficialmente a la postemporada. La única pregunta es, porque los Dodgers continúan detrás de ellos en la división. Es más, en este momento les voy a decir, con la victoria de anoche, los Gigantes tienen una ventaja de solamente 2.5. Dos juegos y medio sobre los Dodgers, porque ellos también ganaron. Los Gigantes han ganado 8 partidos consecutivos, pero sí se aseguraron su clasificación a los playoffs, pase lo que pase, algo que los Dodgers pudieran conseguir esta noche también, si se dan un par de cositas. Claro, eso no significa mucho, al menos que tú ganes la división, porque hoy en día clasificar a la postemporada también puede significar ese un juego de wild card que te puede dejar eliminado, aunque en papel tú seas el mejor club. Es un claro. Cuando se juega un solo partido. Viene. Así que, y eso lo hemos hablado mil veces.
Dime, bueno, mil veces. Viene un pitcher en su día y no le bate a nadie. No importa quién sea.
Correcto. Igualmente, han traído los mejores pitchers para ese único juego de wild card y les han caído a palos. O sea, cualquier cosa puede pasar.
Exactamente. Ahí no importa lo que tú hayas hecho en campeonato. Si llegas a ese punto, se te puede todo versar y agua, o puedes dar un salto muy bueno. Así que eso, bueno, hemos hablado mucho. Yo creo que es una cosa absurda que tú pierdas la posibilidad en un juego. Cuando ya tú demostraste que estás bien, porque estás ahí, ¿no?
Correcto. Mira, Rafael, hemos hablado tanto, pero el comisionado no nos está haciendo caso, porque ellos siguen con este... Y mira, yo sé que se ha hablado del tema, hacerlo 2-3, hacer un doble juego, o lo que sea. Esto se ha hablado bastante a nivel, cada vez que los dueños de equipo se reúnen, y se reúnen cada 4 meses, no es que se reúnen una vez al año. No, siempre se termina hablando de esto y siempre terminan igual. Vamos a dejarlo tal y como está.
Claro, así los que contadores muy interesante son esto. Los que mandan ahí son los contadores. Ellos llegan y dicen, bueno, mira, nosotros estamos ganando tanto con esto. ¿Cuánto ganaríamos si haríamos tanto? Bueno, hay que cortar otro juego por aquí, esto por allá y tal cosa. Bueno, quedamos igual o quedamos peor. No lo mueva. Y el comisionado no tiene absolutamente nada que ver con esas decisiones. Él es el representante de ellos. Cuando ellos se reúnen, él da su consejo y su cosa, pero cada uno de esa gente tiene sus asesores y son dueños de equipo. Ellos saben de pelota, ¿ok? Sobre todo saben del negocio de la pelota. Así que uno le echa al comisionado porque se está poniendo todas estas cosas y no nos gusta, pero la cosa es aún peor, que el tipo no pincha ni corta. Ahora va a caer todo el aguacero de basura arriba, porque él es el que está dando la cara, ¿okay? Nosotros miramos para atrás y vemos los Bobby Cohn y los Yamati y esa gente, y decimos, qué buenos son esa gente, qué buenos fueron esos comisionados, ¿okay? Bueno, pero ellos siguieron orden a los dueños, son empleados los dueños, más nada que eso.
Correcto. Bueno, Aaron Judge acaba de conectar su jonrón número 34 de la temporada. Fue con hombre en base y los Yankees están derrotando a los Orioles de Baltimore 2-0 en el primer inning. Hoy por hoy, los Azulejos de Toronto están al frente del wild card de la Liga Americana con los Yankees y los Medias Rojas, Marineros y Atléticos, los 4, luchando también por clasificar. Así que vamos a tener unas, diría yo, 2.5 semanas lo que resta la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional al rojo vivo, porque hay 10 clubes entre las dos ligas, 5 en la americana y 5 en la nacional, luchando por 3 cupos a la postemporada, ¿okay? Sí. 2 en la liga americana, que son los dos wild cards, y en la Liga Nacional están 5 equipos peleando solamente por un cupo, porque los Dodgers o los Gigantes sabemos que van, ya están en los playoffs y van a participar de una manera u otra en los playoffs. Es más, desde ahora les puedo decir que el wild card de la Liga Nacional se va a jugar o en Los Ángeles o en San Francisco. Así a es. O B, ustedes se cogen.
Así mismo. Que... Y Pepe, lo que hemos hablado también muchas veces, pero como dice, hay que repetirlo para organizarse. Con este sistema, no importa si tú ganaste tu división por 20 juegos, ¿ok? O ganaste el juego único de playoffs. Una vez que pase eso, tienes el mismo chance que todo el mundo para ganar la Serie Mundial. El mismo.
Correcto. Correcto. Así es. Damas y caballeros, vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Tarde arrancó por toda Europa la Champions League, por fin la fase de grupos, lo que todo el mundo estaba esperando. Y siempre hay una que otra sorpresa, pero nadie nos pudo haber preparado para lo que vimos esta tarde en Suiza, donde el Manchester United, el equipo que más ha invertido durante esta temporada muerta en la Champions League, contratando a Cristiano Ronaldo, okay, por segunda vez en su carrera jugando con el Manchester United. Y el Manchester United, que gana por lo menos 7 veces más lo que gana el Young Boys de Suiza. Ahora, ustedes me van a decir por qué un equipo suizo en una región donde se habla alemán, francés e italiano tiene un nombre con Young Boys en inglés. Pero bueno, así son los suizos. ¿Qué vamos a hacer?
No hablan otro, era una parte que habla una cosa que se llama romanche, que es sí. Un italiano de la época, no es italiano, porque no existe Italia como natural, pero de la época romana, es un idioma muerto, nada más que para esa gente, pero entre ellos eso es lo que habla, romanche.
Por eso, por lo menos yo hubiera entendido a Rafael si le hubieran puesto Le Bambini en vez de Young Boys, pero bueno, le pusieron Young Boys, ¿qué quiere que haga?
No, tienen, como tú dices, tienen 3 idiomas de primer orden para escoger qué rayos hacen yéndose al inglés.
Y ya no, le están vendiendo ahí a Rafael un carro usado.
Alguien que viene, que quiere hacer algo. Porque está
el Manchester United. Sí. El Manchester United entró a Suiza, como diciendo Pedro por su casa, con todas sus superestrellas multimillonarias, incluyendo Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo metió el primer gol de la era moderna, por lo menos esta temporada, de la Champions League. Fue tremendo golazo. Y el Manchester United iba ganando 1-0 y todo el mundo dijo, ay por Dios, le van a dar la paliza del siglo a estos pobrecitos suizos. Pues mira, el equipo suizo no solamente empató el partido, luego hubo una jugada polémica donde Cristiano Ronaldo todavía él jura que le hicieron un foul, que hubiera sido un penalti a propósito, pero el árbitro que estaba a 3 metros no lo vio así. Entonces justamente cuando el Manchester United dijo, bueno, por lo menos estamos jugando en Suiza, el empate es como una victoria moral para nosotros. Justamente en el minuto 72 sacan a Cristiano Ronaldo del partido porque estaba cansado, ¿ok? Eso fue lo que dijeron todos los periódicos en inglés y en español, y también todos los comentaristas. Sacan a Cristiano Ronaldo para enfriar el partido, y en el minuto 95, en el último minuto del encuentro, la defensa del Manchester United otorga mal un balón al delantero del Young Boys, que fusila por debajo del portero, y ese es el gol de la victoria en el minuto 95. El Young Boys de Suiza derrota al Manchester United 2-1 para comenzar la Champions League. ¿Qué les parece? Claro, todavía tienen que jugar 5 partidos más, y si el Manchester gana 4 de esos 5 partidos, clasificaría automáticamente a los octavos de final. Pero qué manera de comenzar. También el Sevilla, jugando en casa en Andalucía, empató con el Salzburgo 1-1 en un partido donde el Salzburgo no solamente metió un penalti, pero falló otros dos. Así que, y el Sevilla terminó con 10 hombres, al igual que el Manchester United. Mientras tanto, el Villarreal de Castellón también tuvo la oportunidad de sacar puntos jugando en casa contra el Atalanta de Bergamo, pero el partido terminó 2-2 y el Villarreal terminó con 10 hombres, así que eso le podría costar más tarde. El Chelsea, el actual campeón europeo, derrotó en Londres 1-0 al Zenit de San Petersburgo, mientras que la Juventus de Turín, para que ustedes vean cómo es el fútbol, con la Juventus de Turín, cuando estaba Cristiano Ronaldo, el equipo no consiguió absolutamente nada. En el primer partido después de vender a Cristiano Ronaldo, la Juventus derrota 3-0 en Suecia al Malmo, mientras que el Manchester United, el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo, con él en la alineación, pierde contra el Young Boys. Como diría el Guajiro Peña, este deporte no tiene madre, ¿ok? Así que la Juventus gana sin Cristiano, el Manchester City pierde con Cristiano, el Lille empató contra el Wolfsburgo de Alemania 0-0, y el Bayern de Múnich, jugando en Barcelona, aplasta 3-0 al Barça en un partido donde me están diciendo que es la primera vez en la historia que el Barcelona juega un partido de la Champions League y que no intenta ni un solo tiro al arco en 95 minutos de juego. Ustedes saben lo que es para el Barcelona jugar un partido de fútbol y no se le da crédito durante una hora y media de un solo tiro entre los tres palos. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. El Bayern de Múnich ganó 3-0, pudo haber ganado 5-0 fácilmente, y el Barcelona jugó quizás su peor partido en dos generaciones en la Champions League, y es más que obvio que están extrañando muchísimo a Leo Messi, porque este Barcelona no se ha parecido en nada a lo que nadie ha visto, ¿ok? En muchos, pero muchos años. Y Rafael, yo no me acuerdo ver al Barcelona jugando tan mal. De todos los partidos que yo he visto en cualquier nivel, y mucho menos en la Champions League.
Hace un rato que están declinando, muy poquito a poco, pero están declinando, esa es la realidad. ¿Okay? No sé por qué, porque tú sabes, yo no soy capacitado para hablar como tú estás hablando de fútbol, pero lo he visto que se han ido extinguiendo.
Pero tú te imaginas, Rafael, que un equipo del calibre del Barcelona juegue 95 minutos en su propio estadio y que no pueda tener ni un solo tiro al arco. ¿Tú puedes creer eso? Porque estas son estadísticas, lo creas o no, la UEFA tiene ahí a un infeliz con un lápiz y un bolígrafo y una libreta apuntando cada vez que un equipo tiene un tiro de esquina, cada vez que un equipo tiene un offside, un foul y un tiro al arco. Y que el Barcelona no haya podido hacer ni un solo tiro al arco en 90 minutos en un partido oficial de la Champions League. O sea, perdóname, pero eso es... Imagínate un partido de baloncesto donde un equipo no tocó el aro en todo el juego.
Sí, más o menos sí. Porque no se puede comparar los tiros, pero sí que no tocó el aro.
O sea, es impresionante. Y el último partido de la jornada de hoy, el equipo de Rafael, el Benfica de Portugal, empató 0-0 de visita en Ucrania contra el Dinamo Kiev. Mañana, 8 partidos más en la Champions League y vamos a ver si hay sorpresas gigantescas como la que hubo hoy, como la derrota de Manchester City y Cristiano Ronaldo contra el Young Boys. Nos vamos con la última sección de esta primera media hora. Put me in, coach. Muy bien, muchas gracias a Víctor por ponernos la musiquita. Los Yankees con Gerrit Cole en el Montículo están tratando de ganar esta noche en Baltimore contra los Orioles. Están ganando 2-0, pero en este momento los Orioles tienen 2 en base en la parte baja del primero. Toronto ya tomó la ventaja 1-0 sobre, Tampa Bay tomó ventaja de 1-0 sobre Toronto. Está bateando en este momento el cubano Yandy Díaz para el equipo de Tampa Bay. Anoche no jugó el otro cubano, Randy Arozarena, y Yandy Díaz se fue en blanco. Y en este momento Cardenales y Mets, parte baja del primero, 0-0. Al igual que Colorado en Atlanta, Houston en Texas a punto de comenzar, Oakland, Kansas City a punto de comenzar. Este partido vale oro para los Atléticos que están todavía en la lucha. Los Medias Blancas de Chicago, Giolito lanza esta noche contra los Angelinos. Los Gigantes que anoche estuvieron parrandeando toda la noche y Descalfini contra los Padres de San Diego. Y los Dodgers con Gonsolin contra Weaver, los Diamondbacks de Arizona. Los Medias Rojas que perdieron anoche contra Seattle, Eovaldi, 10 victorias, 8 derrotas contra Anderson, y el único resultado final hasta ahora, los Indios de Cleveland derrotaron 3-1 a los Mellizos de Minnesota en el primer partido de una doble cartelera. Está a punto de comenzar el segundo. Los Piratas con ventaja de 3-0 sobre Cincinnati en el cuarto inning, y los Cerveceros de Milwaukee 0-0 contra los Tigres del Detroit, ese partido también en la parte baja del tercero. Así que Rafael, algo para todos los gustos hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, y estamos llegando a la recta final de la temporada regular.
Sí. Todos los días que estaremos comiéndonos las uñas, si es que nosotros nos comiéramos las uñas. No somos gente nerviosa, pero es un decir, ¿no? Por las carreras ahora. Y aquí algunos se van a destapar. Y como decimos los cubanos, se van a mandar a correr. Y otros se van a enfriar el guarapo y van a caer atrás estando entre los primeros. Así que aquí no se ha decidido nada todavía. Están apuntando los, vamos a decir, los que están mejor situados, pero hay mucha gente metida en el potaje aquí, como para decir, no, fulano va a ganar el campeonato.
Sí, y uno de los partidos más importantes que se está jugando precisamente ahora mismo entre los Cardenales y los Mets, digo importante porque los dos están luchando por clasificar a los playoffs. Ninguno tiene nada asegurado, ninguno está eliminado de la contienda. Así que los Cardenales y los Mets, un partidazo esta noche, están 0-0, ya terminó el primer inning. Es más, se acaba de ponchar Nolan Arenado con hombre en base. Y como les estaba diciendo, los Mets a solo 3 juegos y medio del wild card, Filadelfia a solo 2 juegos y medio, los Cardenales y los Padres empatados a solo medio juego del último cupo disponible a la postemporada. Así que las cosas se están poniendo muy interesantes. Y Rafael, aquí es cuando yo le doy gracias a los dueños de equipo y al sindicato de los peloteros por no tener la locura que tuvimos el próximo año de 16 equipos clasificando a la postemporada.
El año pasado.
Como fue el año pasado, correcto. Sí. Aquí le doy gracias a Dios de que no tenemos esa situación, de que hay que luchar por clasificar y no solamente jugar pelota de 500. Porque el año pasado Houston fue a los playoffs con más derrotas que victorias. Imagínate tú.
Sí. Pero una cosa que todavía hace días por hablar de un pelotero que ha sido, eres muy contigo, que ha sido favorito tuyo, Starling Marte, que estaba con los Marlins. Los Marlins, como natural, lo cambiaron. Y está líder de los bateadores con 3.22 y líder de bases robadas con 45. Y ya dijeron los Atléticos de Oakland que él no tiene que pedir luz verde, él tiene la luz verde siempre, porque lleva, creo que son 23 robos en 23 intentos. No lo han agarrado en 30 partidos.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Música, maestro. Hasta aquí la primera media hora de Arturo y sus guantes. Todavía falta más béisbol, la sección olímpica y los sultanes del swing. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Víctor González, llévesela.
de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
¡Huevo!
Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Victor and the Duke.
Mickey and the Duke.
Victor and the Duke. Damas y caballeros, con una función. Muchas gracias, muchas gracias. En este momento, Garrett Cole está tratando de salirse de un tremendo lío que tiene. Los Orioles de Baltimore llenaron las bases con dos outs. ¿Ok? Y está tratando de retirar a Torres. Bueno, obviamente ya terminó el primer inning. Lo que pasa es que mi televisor está detrás de mi computadora. Y aquí está. Sí, se ponchó el bateador de los Orioles y Garrett Cole se salió con la suya. Los Orioles tenían las bases llenas. O sea que obviamente Garrett Cole no tiene esta noche su mejor rompimiento, aunque en ese último lanzamiento sí se vio. Los Orioles llenaron las bases contra él y en este momento los Yankees ganando 2-0. Otros partidos, ya los Mets tomaron ventaja sobre los Cardenales 1-0, apenas en el primer inning. Piratas 3, Cincinnati 0 en el cuarto, pero Cincinnati tiene 2 en base con solamente un out. Más tarde, un partido que vale mucho para los Padres, porque no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo. No tienen nada asegurado y mucho por qué jugar. Y también, por supuesto, el partido de los Mets y de los Cardenales, que ambos están en la lucha por clasificar. Pero también los Medias Rojas de Boston contra Seattle. Ese es otro partido entre dos equipos que están tratando, que están luchando por estar en la postemporada, los Medias Rojas de Boston y los Marineros de Seattle. ¿Quién lo hubiera dicho, Rafael, al equipo de Seattle hace 4 meses, que el 14 de septiembre iba a estar no solamente vivo en la contienda, sino que solamente a 2 juegos del wild card de la Liga Americana?
Sí, con buen chance.
Así es, así es. Y con la posibilidad también de arruinarle la temporada a los Medias Rojas de Boston en el proceso, porque si los Marineros quieren clasificar a los playoffs, van a tener que pasar por encima de Boston. Uh-huh. Así. La acción en la pelota continúa mañana con varios partidos durante el día. Los Marlins contra Washington a 1:00, los Cerveceros contra los Tigres a 1:00, Tampa Bay contra Toronto a 3:00, Boston en Seattle a 4:00, Cincinnati, Pittsburgh a 6:30 y el resto de los partidos por la noche, incluyendo la serie entre los Yankees y los Orioles en Baltimore, los Cardenales en Nueva York contra los Mets y también continúa la serie entre los Gigantes en casa contra los Padres, una serie de 4 partidos. Así que, bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora, Mr. Victor, con la sección olímpica? Playboy.
Bueno, la Agencia Internacional de Pruebas, International Testing Agency, que se dice la ITA por sus siglas en inglés, y esta es una organización que lo que hace son pruebas. La WADA es la que hace todo antidopaje en general, hace la política. Esta gente no. Esta gente, que son los que han cogido el contrato general ahora, son lo que hacen es pruebas, test. Ellos toman la prueba del atleta y lo examina en una forma, vamos a decir, mucho más severa que anteriormente. Ellos dicen que recolectaron 6.200 pruebas o muestras, vamos a decir, en los Juegos de Tokio 2020. Esto es solamente de la parte de los Juegos Olímpicos, no de los Paralímpicos. A pesar de que el COVID-19 pues lo frenó tanto. Y esto de la ITA y el dopaje tiene mucho. Esto es un tema bastante grande. Y yo voy a hacer una serie de tres artículos, que ya los tengo cocinados los tres. Pero como tengo varios, pues saldrán de una o dos semanas más tarde, sobre el asunto del dopaje y cosas que se han revelado. Y muchos de ustedes se van a asombrar y sorprender de la forma en que un atleta puede dar positivo, ¿ok? Y puede dar negativo. Y las sustancias que se están usando ahora, o los métodos de aplicar las sustancias, que hace solamente 5 años ni se sospechaban que podían pasar. Y posiblemente hay estados y organizaciones que llevan esto haciendo mucho tiempo, pero como no se sabía, no se buscaba. Yo en detalle voy a hablar de eso, porque empecé a hacer un artículo y dije, esto va a ser un real de tripa, y lo dividí en tres, o lo estoy dividiendo en tres. Yo tengo otro artículo dividido en tres, se va a publicar, es que es sobre la Liga Cubana de Béisbol Profesional. De esto he hablado algo, pero ha tenido un research, como dicen aquí, de mucho tiempo para encontrar toda esa información. Pero estoy seguro que a ustedes les va a gustar y lo van a guardar. Muy bien, y el COVID, pues se ha interpretado últimamente de distintas formas. Los espectadores van a ser permitidos en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística y Ritmo, en un lugar que se llama Kitakyushu, en Japón, evidentemente. Solamente unos días después que se terminaron los Juegos Paralímpicos, va a ser esto, y aquí van a permitir espectadores. Por otra parte, están en un evento en China de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, ¿okay? Donde están los 4 continentes representados, ¿okay? Ellos lo van a hacer en Tianjin, ¿okay? Eso es una ciudad muy grande en China, 2 meses antes de los Juegos Olímpicos de invierno que van a hacer en China. Y ese evento, que es un campeonato mundial de patinaje, ya lo suspendieron por el problema de COVID. Señores, iba a estar 2 semanas antes de los Juegos Olímpicos de invierno que van a hacer en China. O sea, si suspendieron esos Juegos 2 semanas antes de los Juegos, ¿van a arreglar el problema del COVID en esas 2 semanas? ¿O simplemente van a estar sin espectadores tomando una serie de medidas tremendas? ¿O se la van a jugar, vamos a decir, hacer una cosa para quedar bien? Son chinos, señores, y nos van a sorprender de una forma u otra, ¿ok? Llevan tiempo sorprendiéndolo. Pepe sabe de eso, porque Pepe es un pro chino tremendo.
Así es.
pero bueno.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Winnie, ¿qué tal? ¿Qué tal? Damas y caballeros, desde el Vedao, el tigre mayor, como le dice el Guajiro Peña, el fanático número uno de la ciudad de Detroit en cualquier deporte, Omar Tigres, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, un inmenso placer como siempre estar los martes con ustedes. Un abrazo grande a Rafael, un abrazo grande para ti Pepe, para Juanito, para Víctor Carrillo y todos los fans alrededor del mundo, incluyendo los de Camagüey, los de La Habana y todos los que escuchan el programa. ¿Cómo están ustedes?
Estamos bien para lo que está pasando.
Sí, me alegro mucho, bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho que estén bien.
Espero que las noticias sean buenas por allá también, que tus seres queridos, que tus amistades. Yo sé que el COVID está arrasando por toda la isla.
Imagínate, Pepe, que aquí en el vecindario hay 20 casos, como 5 ingresados. Aquí esto está picando bien cerca, lo tengo a metros prácticamente de mi casa.
Entonces, no te quites el tapabocas, oye, ni para comer.
No. Yo uso dos máscaras buenas profesionales y uso unos espejuelos profesionales también.
Sí, si entra por ahí es porque claro. Entra,
es muy difícil, a no ser que en un momento de descuido que uno esté en la casa y venga alguien, algún familiar y de los más allegados y por desgracia no, pero bueno, hasta ahora todo ha salido bien en la familia, no espero, bueno, esperamos que la suerte nos acompañe, al igual que ustedes.
Qué bueno, barbaridad, bueno, estaba chequeando los números del COVID, sí. Porque yo creo que estaba hablando contigo la semana pasada que en Cuba siempre se las arreglan para tener menos de 100 fallecidos del COVID, a veces 94, 95, 98, y casi, pero nunca sobre 100 pacientes. Y por supuesto, yo conozco mucha gente en Cuba que no se traga ese cuento chino bajo ninguna circunstancia.
Yo soy uno de ellos, estoy más que convencido desde un principio que las cifras se manejan, prácticamente las cifras ni se manejan, porque cuando tú no llevas una estadística seria, no hay cifra que funcione.
Naturalmente. Le dice, ¿cuánto hay? Dice, bueno, hemos contado 342 y le pone 94.
Claro, exactamente. Así mismo es, de verdad. Vamos a ver qué nos depara, pero la situación no está nada favorable, la verdad. Sí. Bueno, hablando de béisbol, viendo cómo los Yankees están sufriendo bastante en las últimas semanas, es lo que dice Rafael hace un rato, que la situación está bastante fuerte en ambas ligas, pero por ejemplo en la liga americana no hay nada escrito todavía, porque el Toronto yo lo veo muy fuerte como equipo. Boston, que estuvo un poquito mal, ya se ha ido recuperando un poco, y los Yankees patinando, también es un gran equipo, pueden salir adelante, pero uno de esos tres equipos grandes se va a quedar fuera, de eso estoy más que convencido, como es lógico, y los Yankees tienen que ponerse fuertes, porque estoy seguro que si los Yankees no clasifican, el manager se va y el general manager se va también, eso estoy seguro.
Bueno, no estoy tan seguro del general manager, porque él ha capeado todos los temporales. Porque mira que hace años que está metiendo la pata el catchman este.
Bueno, sí, ¿okay?
Y él es el tipo que tiene que hacer el equipo. ¿Okay? Bond lo tiene que manejar. Es un tipo que nunca había sido manager ni de bachillerato. Evidentemente, cuando vemos un juego, le cogemos bastante fallo. Pero el hombre que hizo el equipo es catchman. ¿Okay?
Sí. Ciertamente.
¿Es el trabajo de él?
Sí. Yo estaba escuchando, Rafael, los otros días, que en el programa, creo que fue ayer, que hablaste sobre una asistencia al Parque de Toronto a ver a los Tigres, cuando los Tigres eran los Tigres. Me acuerdo que lo dijiste. Bueno, la última vez fue en el año 2016, cuando tuvieron una temporada ganadora con 86-75. Ya han pasado, ya están en el quinto año de reconstrucción. Y las cosas van bien. ¿Por qué? Porque nunca pasaron de 64 victorias, y ya este año tienen 68 y van a pasar de 70. Es decir, que el equipo va mejorando, hay tres jugadores en ligas, es decir, en Triple A, que fueron ascendidos hace poco tiempo, y lo poco que llevan, uno como Green, Riley Green, en 102 veces al bate, estaba bateando 304 con 6 jonrones y 22 carreras empujadas, 31 hits. El otro, el torpedero, los muchachos son jovencitos, tiene 82 veces al bate con 22 hits, 5 jonrones y 341 de average. Y el que más propaganda se le da, que hasta ahora va a ser muy bueno, estoy convencido de eso, pero tiene 7 jonrones, el que más poder tiene, pero está bateando 2.13. Eso es en Triple A. Estos muchachos, el próximo año, es muy probable que ya estén vistiendo la franela de los Tigres.
Mira, ya la primera vez que fui al estadio ese, Bernardo Pepe, al estadio, fue en el 99, ¿ok? No me acuerdo quién jugaba ese día. Esto, siempre en el verano, en Toronto hay un calor que no tiene nombre. Ni en Cuba ni aquí hay el calor que hay en Toronto. Pero fui a ver el estadio prácticamente, porque ese estadio es una maravilla, señores. Le dicen que tiene esto, que tiene todo. Primero tiene un sistema de techo de abanico, que nada más que lo hicieron ellos, porque eso no hay dinero para pagar eso. Lo hicieron ellos, es lo mejor que hay. Okay. Pero es demasiado costoso y no se hizo más que ese. Pero ese, como usted lo ve, que hacen así, abren ese abanico, lo cierran. Es una cosa muy buena. Yo estaba en los Juegos Panamericanos en Winnipeg, que es una ciudad que está en la mitad de Canadá y tiene el diferencial térmico más grande del mundo, que es la ciudad que está más lejos de la época que está más fría y la época que está más caliente. Y hablé con el Comité Olímpico de Canadá qué tenía que hacer para ir allá y me dijeron, no, usted no se va para Miami, vaya por Toronto, y nosotros lo esperamos en el aeropuerto. Okay. Y me invitaron, estuve ahí 2 días, y fue maravilloso. La otra vez fui medio colado a un viaje que tenía a Toronto y fui al juego, de los Tigres. Okay. Me encanta ir al estadio, es simplemente. Por cierto, lo vendió el municipio, se lo vendió a Rogers en 25 millones de dólares. O sea, que para que se quedara con el punto.
Y la ciudad de Toronto hay muchos más fanáticos que antiguo Montreal, ¿eh?
Sí. Montreal primero es una ciudad que no es una ciudad americana, es una ciudad francesa.
Exacto.
Me explico. Y allí, claro, el hockey y el fútbol es lo que premia en esa zona. No que vamos a hablar de los mejores equipos de fútbol ni de hockey, no están ahí, pero es que todo el mundo, todos los niños juegan eso es lo que juegan, ¿okay? Así que allí se adelantaron, un día voy a hablar de eso cuando tengan tiempo, se adelantaron a coger el béisbol, ellos no estaban preparados para eso todavía.
Sí, efectivamente,
así
la
es
tendencia francesa.
Bueno,
sí,
en este momento, Omar Tigres, tu equipo, le está dando de tú a tú al mejor equipo de cualquier división central de las dos ligas, los Cerveceros de Milwaukee, 0-0. El problema es que los Tigres todavía no tienen ni un solo hit contra Peralta, ¿ok? Está bateando Colton Wong en el quinto inning con Milwaukee y los Tigres 0-0. No te creas, los Cerveceros también tienen solamente 2 hits, tampoco es que están, wow, bateando ni mucho menos.
Pero y es difícil ese equipo, sí. Es un gran equipo, tiene un picheo tremendo y bueno, pero se puede ganar porque Tampa Bay es un poderoso equipo también y los Tigres le ganaron 2-3. Detroit este año le ha ganado a los equipos, como se dice, los equipos machos, le ha ganado a Boston, los barrió, a los Yankees, los barrió, a Tampa le ganó, a San Luis también le pudo ganar la serie. Es decir, han tenido el equipo, es aguerrido, un equipo aguerrido, la verdad.
Correcto, pero luego le toca a los Piratas de Pittsburgh y pierden la serie contra los Piratas.
Efectivamente, esa es la nota discordante. Así mismo. Yo sé que es el equipo que te gusta a ti, Pepe.
pero imagínate tú, barrer la serie contra los Yankees, barrer la serie contra Boston, en jugarle bien a Tampa Bay,
jugarle bien a todos los equipos buenos y luego pierde con dos series contra los Piratas de Pittsburgh.
Siento. No, yo siempre me acordé de ti en esa serie, la verdad.
Ay. No, pero bueno, así es la pelota. Por eso, te voy a decir una cosa, Omar Tigres, por eso que la pelota es lo que es. Porque más que ningún otro deporte, mira lo que cuesta en fútbol americano. Que un equipo malo le gane a uno bueno. Ocurre, pero muy, muy poco. Mira lo que cuesta en el fútbol soccer, que un equipo malo le gane a un equipo bueno. Cuesta, pero muchísimo. Sin embargo, en la pelota, cualquier día de verano, cualquier equipo le puede ganar a cualquier campeón y lo puede humillar 8-0, 10-0, sin ningún problema.
Sí, ciertamente. Y el otro que sigue avanzando mucho en los números es Miguel Cabrera. Llegó a 9 hits consecutivos.
Sí.
El muchacho todavía le queda algo de gasolina.
No, cuando batió el 500 en Ron, fíjate que el cap para acá está inspirado.
Sí, tú tenías razón, Rafael. La presión lo estaba matando.
Exactamente. Porque para él es más importante los 500 en Ron que los 3.000 hits.
Sí.
Porque es más espectacular. 3.000 hits, así como no. Pero sus compatriotas en Venezuela... oye, el caballo metió 500 jonrones.
120.
Oye, vale, es mejor.
Faltan 25 hits para los 3.000. No sé si llegará, quedan pocos partidos.
Este año no.
No creo, ¿verdad?
No, pero el año que viene.
A propósito, Rafael, ese jonrón 500 fue en el Rogers Center allá en Toronto y le dieron una ovación de 4 minutos a Miguel Cabrera.
Sí, señor.
Sí, yo lo guardé para la historia ahí en mi disco duro, porque es verdad que, bueno, tú sabes, cuando la internet es libre no te hace falta guardar nada, pero como yo vivo aquí en la jungla, tengo que guardar las cosas, porque nunca se sabe.
Sí, tú sabes que tú, como estamos, Miguel Cabrera es de un barrio que se llama La Pedrera, en la ciudad de Maracay, en Venezuela. En Maracay, mis padres salieron de Cuba, y ahí se radicaron hasta que se murieron. Ahí nacieron todos mis sobrinos. O sea, Maracay para nosotros es Venezuela. Y Miguel Cabrera, yo sé exactamente dónde nació, en La Pedrera. Esa Pedrera porque es una cantera y después hicieron un barrio pobre allí. Y fue a ver los scouts y no aparecieron muchachitos. Y entonces... había un muro y ellos estaban esperando que el tipo viniera por la entrada del plan de pelota que tenían allí, pero eso no era el estadio. Y el muchacho saltó el muro y cuando lo vieron saltar el muro, y eran, bueno, muy ágiles, pero con una cara de niño que todo el mundo dijo, bueno. Y se tornó con el jonrón a Roger Clemens, el cual me gustó mucho.
Y un talento desde niño, la verdad, hay que verlo ahí, buscas información sobre él en la red, y verdad que él, desde que era muy jovencito y muy disciplinado, él iba a ser un beisbolista 100%, la verdad. Y llegó, triunfó, y un hombre que vive, tiene un nivel económico asegurado por el resto de su vida, él y todas sus generaciones.
Sí, señor. Si no lo votan.
Bueno, eso es lo que pensábamos del Iván Hernández también, y mira lo que le pasó, así que uno nunca sabe.
Igual que Mike Tyson también le pasó eso.
Sí, lo que ganan dinero muy suave. Lo que yo he ganado en mi vida ha sido sangriado, como
dice. Y ese se cuida mucho, ese dinero que más se cuida.
Exactamente. Y hecho, Pepe lo sabe, no me da la pena decir. Yo he trabajado toda mi vida para asegurar la generación de mis hijos y la de mis nietos. Y yo no soy propietario del futuro de ellos, lo tienen ellos ya reservado. No he trabajado como un animal, ¿okay? Poca gente en Cuba puede saber lo que los que llevamos aquí a principios de los 60 trabajamos y en qué trabajamos, porque esos trabajos no existieron nunca en Cuba. En Cuba nadie tiene un trabajo tan bestial como este, y lo hacíamos aquí.
Claro, pero el legado se ha quedado con la prosperidad de la ciudad, aquello
sí,
que
claro, y las nuevas generaciones.
Sí.
Mis hijos los dos, lo último que hice en darle, yo trabajaron, mis hijos trabajaron, perdone que diga esto ahora, pero lo sabe bien, trabajaron desde que estaban al principio en bachillerato. En los veranos tenían que trabajar, porque todo lo que tenían que comprar, si yo le daba la mitad, pero la otra mitad tenían que buscar. Sí. Porque así me criaron a mí y criaron a mi padre. Y ellos, la última parte que le di es que trabajaran conmigo los dos. ¿Okay? Y los reventé a los dos. ¿Sabes qué? Bueno, uno lo perdí ya. Pero los dos fueron tremendos triunfadores en los negocios. Mi hijo mayor en este momento se perdió de vista, como dicen ya. ¿Okay?
Sí, pero tú sabes lo que cuesta, a mucha gente en Cuba le cuesta mucho comprender cómo es que un atleta, no solamente en béisbol, pasa mucho en fútbol americano y en otros deportes,
sí,
un atleta que ha ganado en su carrera 100 millones de dólares, no tenga ni un centavo. O sea, sí, imagínate tú lo que le cuesta a un cubano creer eso, o pensar cómo es posible.
Porque 100 millones sí de dólares, claro, esto no tiene allá medida que medirlo, para medirlo. 100 millones de dólares, si tú no los administras,
inviertes,
vamos a decir, de alguna forma, uh-huh, no tienes que ser un genio, pero de alguna forma no lo administras, lo pierdes, simplemente, eso es fácil. Y si te da por rumpear y por jugar y salir, se va muy rápido, como le pasó a Iván Hernández.
Correcto.
Exacto, sobre todo cuando...
Bueno, Omar Tigres, último minuto para ti.
Bueno, sí, espero que siga la temporada como va y le digo a todos mis amigos yanquistas que recen porque los Yankees vayan a los playoffs, porque verdaderamente con esa cantidad de dinero que han invertido sería una pena que se quedaran eliminados, la verdad.
Tú la verdad piensas eso, Omar. O tú lo estás diciendo por...
Yo lo hago por mis amigos, Rafael, lo hago por mis amigos.
No, yo sé. Uno lo siente por los amigos porque la mayoría de mis amigos son de los Yankees.
Sí, pero, claro.
Pero tú le dices... Pero, ahí, bueno, los Yankees son los Iván Hernández del béisbol.
Exacto. Sí mismo. No, en el fondo siempre los que somos de otros equipos siempre tenemos alguna dieta, alguna, ¿cómo es, coño? Se me fue la palabra ahora, de anti-yanquista.
Bueno, esto es normal de todas las cosas.
Claro, porque tú sabes que los equipos grandes o se aman o se odian.
Exactamente, no, y pasa en la vida privada con las personas, ¿no?
Exactamente.
Aquí en Estados Unidos los supermillonarios, claro, en claro, su mayoría, son gente muy generosa, que aportan cantidad a la sociedad, pero la mayoría de la gente los odia porque tienen dinero, esa es la verdad.
Exactamente, así mismo. Pues bueno, un abrazo grande. Cuídense mucho, por aquí uno también se cuidará. Trataremos de seguir adelante para seguir viendo temporada de béisbol. No importa la edad que tenga Rafael. Cuántese fuerte. Suerte para todos.
Muchísimas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros desde el Vedado. Damas y caballeros, yo regreso a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas y de la Champions League. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.